Es tan bueno estar con ustedes hoy en este fin de semana de tres días, donde, por donde estés. Estamos felices que estés aquí. Encuéntrame en Marcos 10, en tu Biblia. Ahí vamos a estar hoy. Y mientras vas ahí, tengo un par de cosas, de anuncios, que quiero mencionarles. Nuestra iglesia de Westfield se va a lanzar en unas semanas, el 20 de septiembre. Estamos muy entusiasmados por eso. Y estás interesado en esta iglesia, puedes escanear este código QR en la pantalla. Tenemos como 2,000 personas que están interesados en este listado de Westfield. Es más que cualquier otro lanzamiento que hemos tenido de cualquiera de nuestras iglesias. Y se necesita aquellos de ustedes que viven en Westfield. Si eres parte de nuestra familia, si asistes a la iglesia de Carmel, te pedimos considerar librar tu espacio de estacionamiento y asiento para otros, porque enviamos como 50 carros o rechazamos 50 carros cada semana en nuestra iglesia en Carmel. Y este va a ayudar con eso y nos va a ayudar a limpiar el camino para estar en misión para ser Westfield, tu iglesia de hogar. Nuestra iglesia de centro de Indianapolis va a lanzar un servicio. Empezar un servicio de sábado, y si quieren asistir sábado en vez de domingo, para dar más campo para otro para asistir domingo. Hora de ese nuevo servicio en el centro. Si has estado en nuestra iglesia en este año, estamos en una serie de mensajes a lo largo del año que se llama El Reino Urgente, trabajando lentamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en este evangelio de una velocidad rápida de Marcos. Semana pasada terminamos capítulo 9, ahora empezamos con versículo 10, o con capítulo 10. Ahora quiero leer el texto y luego vamos a desempacarlo o explicarlo luego. Sígueme. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. Algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Respondió Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y le despidiera, contestaron ellos. Ese mandamiento le escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero al principio de la creación, Dios lo creó hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos llegarán a ser un solo, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre ese asunto. El que se divorcia a su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Padre, te venimos hoy y queremos ponernos bajo tu autoridad y ese texto pesado, oro, que en estos siguientes momentos que permites que el Espíritu Santo te hable claramente. Soy recordado que no hay nadie que necesito el Evangelio de la Gracia más que yo. Y los que están escuchando mi voz, que pueden reconocer cuando es la verdad de tu palabra que se encuentra con la gracia de Jesús que llega a la transformación en nuestras vidas, en nuestras almas y matrimonios. Lo pedimos en el poder, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. En los 1930s, había un hombre de nombre Harry Bailey que llegó tarde por su cena para su familia otra vez. Lo justificó en su mente convenciéndose que estaba proveyendo para su familia. Entonces no importaba si estaba presente en la mesa o no, con tal que tenía mesa de donde comer. Entrando por la mitad de la comida, reconoció a su esposa y niños, inhaló su comida, comió rápidamente y dijo a su esposa que iba a salir otra vez, más trabajo que hacer, y iba a regresar en un par de horas. Y su esposa cansada, Nelly, uno pensaría que estaría sorprendido por esa noticia, pero no lo fue. Fue algo habitual para ella. Tenía suspiciones que no estaba siendo fiel. Y una vez confirmadas las suspiciones, ella decidió no aguantarlo más. En otra noche, Harry regresó tarde para comida y no había familia allí. Dejó una carta informándole que iba a dejarlo y ya terminó el matrimonio. Viendo la realidad, le llegó una pena y resentimiento y se puso en el piso y lloró. Pasaron varios años. Nelly se fue hacia adelante, entregó su vida a Jesús después del divorcio. Se casó de nuevo con un hombre llamado Bob, un hombre piedoso y era un ingeniero de trenes. Harry fue invitado a otra iglesia, Racine Christian Church, donde escuchó el Evangelio de la Gracia por primera vez y empezó a seguir a Jesús. Encontrando una mujer en esa iglesia, Ruby, empezaron a salir y citar y se casaron. No era hombre perfecto, pero hizo esfuerzo para reparar la relación con su ex esposa y sus niños mientras seguía Jesús por lo demás de su vida. En su muerte, hizo su funeral en esa iglesia pequeña donde entregó su vida a Jesús. Sus niños crecidos y su familia y su ex esposa Nelly y su esposo Bob estaban en asistencia. Sonó la campana en su honor. Uno de los hijos de Harry y Nelly, que era un niño cuando se divorciaron, Lloyd, creció y conoció a una joven de nombre Thelma, y ella preocupada por su familia de origen y que estaba en una casa rota y no iba a citar a él hasta que se entregó a Jesús. Lo toman en consideración, hizo decisión genuina para seguir a Jesús, regresó a ella, citaban y se casaron y comenzaron su propia familia. Tuvieron dos niñas, la mayor, Linda, se crecía, tuvo dos niños. El niño mayor se llamaba Aaron, que está frente a ustedes hoy, producto de una familia rota, disfuncional, pecadora e imperfecta, lleno de matrimonios rotos, disfuncionales, pecadores y imperfectos. Si pudiste seguir todo eso, aplausa. Puedes ver el mensaje otra vez y ponerlo en cámara lenta. Quiero demostrarte esta foto en la pantalla. Es una ceremonia de romper una iglesia en los 1960. El hombre a la derecha, de camisa blanca y corbata negra, es Harry, el hijo Lloyd de Harry Nelly, mi abuelo, el papá de mi mamá. El hombre a la izquierda, con el traje y pelo rubio, es mi bisabuelo, es su esposo Bob, el ingeniero de trenes, después de divorciar a Harry. El hombre a la izquierda, el pastor Martin Brockett, el papá de mi abuelo. No puedes inventar esa cosa. La razón por que comparto todo eso contigo es por decir eso. Lo que comenzó como engaño, divorcio y dolor, terminó con Dios reescribiendo el escrito como él lo hace mucho. Como el profeta Isaías dijo, Él saca belleza de las cenizas. La semana pasada terminamos capítulo 9, donde Jesús estaba enfrentando a los discípulos de disputando sobre posiciones de grandeza. Estaba yendo a Jerusalén, donde Jesús iba a estar clavado en la cruz y atrapado en medio de este mensaje. Da un mensaje de matrimonio y divorcio. Y pensé en dos cosas en esta semana pensando en eso. Primera cosa que pensé, ¡yay! ¡Qué bueno! Segunda cosa que pensé, debe haber hecho sabático 2 semanas más. Es un pasaje difícil y lo puedes sentir aquí. Y hay buenas razones porque hay muchas opiniones y emociones expresadas acerca de los temas de matrimonio y divorcio. Por buena razón, tienes unos en su pasado. Jesús nos dice claramente lo que Él piensa acerca de ambos. Y como Jesús es Dios encarnado, es algo que debemos prestar atención. No pongo mucho énfasis en los títulos de sermones. Creo que no te importa mucho, pero en esta instancia, para este texto y este sermón, creo que tú sabiendo el título del mensaje sería muy importante. He titulado este mensaje, Matrimonio y Divorcio, lo que Dios quiere y la esperanza que Él da. Creo que es muy importante que tú ves y escuches ese título y el subtítulo para saber a dónde vamos, porque dado el número de personas escuchando ese mensaje hoy y a lo largo de la semana,
no tengo que adivinar que el sujeto de matrimonio y divorcio gira muchas las emociones en muchos. Uno de nosotros, muchos de nosotros, llevan las cicatrices de divorcio. Aunque tus propios padres que se divorciaron cuando era joven, o tu propio matrimonio que no logró, o estás ahora caminando por un divorcio, y sabes el divorcio y la pena asociada con un divorcio. Uno sabe cómo se siente llevar una letra D de roja en tu pecho, hablando figurativamente. La investigación, también mis interacciones con gente soltera, indica que ahora las relaciones de salir con alguien es más difícil de lo que quizás haya sido nunca. Y hay muchas razones que contribuyendo a eso, que se considera normal hoy en día, pero nunca ha sido normal, como cohabitaciones, viviendo junto antes del matrimonio, saliendo por internet, las expectativas de los que están buscando pareja en matrimonio. El desafío es real. Un amén, por favor. Y si puedes navegar los juegos del hambre de las citas y encuentras a alguien con quien te puedes casar, el matrimonio puede sentir como un día moderno, un titánico moderno. Mientras ves matrimonios a tu alrededor chocando con glaciales, cuando dice hasta que la muerte nos separe, nos sentimos que caminamos de puntillas por un campo de minas relacionales. Si vas hacia 60 años atrás, vas a ver que 88% de las personas de 25 a 35 años de edad estaban casados. Pero hoy y cada 30 años en el futuro, vemos que hay más de una reducción de 20% de este número. En el 2025, solo 44%, comparado con 88% de ese mismo demográfico, 25 a 35, son casados hoy, la mitad. Y hoy, a los que de nosotros somos casados, 42% se divorcian y 20% operan como compañeros de piso sin vida sexual en lugar de compañeros de equipo divinos. No es que la gente desea matrimonio menos, es que lo desean más. La pregunta es cómo, ¿qué es el matrimonio y cuál es su propósito? ¿Es necesario hoy en día? ¿O por qué el matrimonio es tan difícil? ¿Hay un tiempo? Bíblicamente, cuando se permite el divorcio, y esa pregunta, si me divorcio, ¿puedo ser perdonado y hay esperanza después del divorcio? Esta pregunta digo que es definitivamente que sí. El mismo, mi propio árbol familiar se ha hecho, y si uno ha pasado el divorcio es sucio, complicado, doloroso, pero no es el pecado imperdonable. Abunda la gracia. Jesús proveyó eso a la mujer en esposo, y Jesús 4 tuvo 5 divorcios y estaba trabajando con un hombre que es su novio actual y se encuentra en un pozo y al principio es defensivo, pero su corazón cambió su vida. Si las personas divorciadas no pueden ser redimidas por la gracia y sangre de Cristo, nadie puede. Dicho eso, no queremos tratar al divorcio a la ligera. Malaquías 2, versículo 15, dice que Dios odia el divorcio. No odia los divorciados, odio el divorcio. ¿Y si quieres saber por qué? Porque por lo que hace el divorcio a la gente que Dios ama. Si has experimentado el divorcio directamente o indirectamente, me gustaría, aunque justificado o no, si se siente que no tiene otra opción, te odiabas también. Aparentemente, no somos los únicos que tenemos dudas acerca del divorcio. En versículo 2, Jesús dice, quiero decir, la pregunta que recibe no es pregunta honesta de un lugar sincero, es una pregunta cargada con una agenda. ¿Has recibido una de esas preguntas? Como pastor, he recibido muchas de ese tipo de preguntas. Mira la pregunta en versículo 2. Algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Es una trampa y Jesús lo sabe. Un detalle significativo, pero pequeño, es importante saber dónde esta conversación ocurrió geográficamente. Si regresa al versículo 1, Marcos nos dice dónde estaban, en la región de Judea, al este del río Jordán. ¿Por qué nos dijo eso? Quizás porque es el mismo lugar donde Juan el Bautista llamó, donde Juan el Bautista, el primo de Jesús, reprendió a Herodes Antipas por su turbio divorcio, lo que acabó costándole la vida. Y lo que Mateo nos dice en Mateo 19, extiende la pregunta más allá. Dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Mateo 19, 3. ¿Qué ocurre aquí? Es que Jesús se encuentra en medio de un controversio y un debate que estaba 100 años librándose entre dos escuelas de pensamientos rabínico, la escuela de Hillel y la escuela dominical de Shammai. Y estaban discutiendo de la interpretación de una palabra en el ley del Testamento Viejo. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Deuteronomio 24:1. Ellos debatían de esa palabra en decencia. Debatían de eso. La escuela liberal de Hillel interpretaban en decencia como cualquier cosa. Si ella cambió su pelo y no le gustaba, divorcio. Si quemó tu quesadilla de pollo, fuera. Si animó el equipo deportivo equivocado, fuera. Y la escuela más conservador de Shammai lo limitaron a infidelidad o pecado sexual. Los fariseos, la pregunta de los fariseos de Jesús es para entruchar a Jesús en ese debate a largo plazo, para atraparlo y ponerlo en problemas con la casa de Herodo y que habían quitado la cabeza de su primo, Juan el Bautista. Jesús, aquí hay un bomba de tiempo o una granada de tema. ¿Cuál quieres? ¿En qué campamento estás, Jesús? ¿Vas con los liberales o los fundamentalistas? Y muchos en el pueblo hubieran tenido unas opiniones fuertes y escuchando esta conversación, a pesar de lo que dijo Jesús, alguien no le va a gustar, alguien va a estar ofendido. Aquí es la diferencia. No soy Jesús, ustedes saben, porque su respuesta cuando lo atrapan es brillante. Mis respuestas son tontas. Y responde su tipo de pregunta de trampa como, ¿qué les mandó Moisés? Responde Jesús, Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Ese mandamiento lo escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, respondió Jesús. Marcos 10, 3 a 5. Jesús los corrige. Moisés nunca lo mandó ni lo animó el divorcio. Lo permitió. Hay una diferencia ahí. ¿Cuál es? ¿Y por qué? Jesús contesta también. Dice, fue una concesión, una excepción. No es la norma, es una excepción debido a corazones obstinados, corazones duros, endurecidos. La idea fue para proteger a las mujeres en el primer siglo. Durante el día de Moisés, muchos deben saberlo, las mujeres estaban en una situación vulnerable si no se casaban. Si un hombre estaba casado con mujer y se endureció su corazón y la dejó sin darle un divorcio o un certificado oficial de divorcio, la dejaba en un lugar vulnerable. Sin certificado de divorcio, no podía casarse de nuevo. Entonces, limitó sus opciones a prostitución y mendigo o mendigar. Es un esfuerzo para proteger a las mujeres. Está diciendo al hombre de corazón endurecido, si vas a ser un imbécil y dejarla, no dice, pero es lo que quería decir. Por lo menos, haga el divorcio oficial y dale un certificado para que pueda casarse de nuevo, para alejarse del peligro. Eso fue el corazón luchando detrás de la confesión de Moisés. En versículo 6, lo que hace Jesús es redirigir el enfoque de el sujeto negativo de divorcio y elevar y destacar el plan original y intento para el matrimonio de Dios. Aquí Jesús cita aquí en el pasaje Génesis 1. Pero al principio Dios lo creó. Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos llegarán a ser un solo. Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no le separa al el hombre. Marcos 10, 6 a 9. Él eleva la conversación, como dijo el proverbio viejo, dice, nunca luches contra un cerdo. Ambos terminan sucios y el cerdo es el único que lo disfruta. Jesús nos provee unas verdades que son importantes saber o ser recordados. Uno, el matrimonio es idea de Dios, dice del texto. El matrimonio no se define, entonces no se puede redefinir por ningún gobierno o estructura hecho por hombre. Dios tiene patente del matrimonio. Si Él es el creador Dios, cualquier cosa que Él cree lo hace con intención y propósito. Y lo diseñó entre un hombre y una mujer con el intento de florecimiento humana y producción, porque tenemos la plomería para hacerlo, y para ser fructífero y multiplicar. Y no tenemos la función para reinventar el matrimonio. ¿Te gusta mi gorra? Te pregunto. Hermano, eso es una taza. No es una gorra. No puedo cambiar la definición de una taza porque quiero una gorra. Cualquier cosa que Dios crea, Satanás lo falsifica. Entonces, él cambia la definición del matrimonio. Entonces, todo lo que Dios crea, Satanás lo falsifica. El matrimonio es una imagen de una realidad eterna. La Biblia enseña que el matrimonio existe en parte para demostrar una realidad más grande de Jesús y su novia, la iglesia. Apocalipsis 19 describe la cena del matrimonio del Cordero que refiere a Jesús y su novia, la iglesia. Segundo Corintios 11, Pablo describe a la iglesia como la novia pura, prometida a un esposo, Jesucristo. Es interesante que el primer milagro súper milagroso que hizo Jesús en su ministerio terrenal fue en una boda. No escogió revelar su gloria en un servicio de iglesia, en una corte, sinagoga o templo, sino un matrimonio en Canaán, donde se les acabó el vino y convirtió agua en vino. Y era un vino más fino a la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es serio acerca del alegría de convenio entre un esposo y una esposa. Y nuestros matrimonios en la tierra son preparaciones para el gran final que vamos a ver en los cielos, que explica en parte por qué el matrimonio se ataca sin cesar en la sociedad y interpersonal, porque todo lo que Dios crea, Satanás lo corrompe. Lo primero que para notar es que Satanás, lo primero que atacó en el jardín fue el matrimonio de Adán y Eva. El matrimonio es difícil por sí mismo porque involucra dos personas imperfectas, pecadores. Pero si eres casado y amas a Jesús, Satanás odia aún más tu matrimonio. Lo puede decir, cuando comienzas una familia, Satanás busca una pelea. Entonces, cuando formas una familia, Satanás busca una pelea. Cuando uno se bautiza, cuando sale de bautisterio, hay una mira en tu pecho. Y Satanás te va a atacar. Cuando las parejas se animan a ser parte de la iglesia, estamos 100%, vamos a dar lo mejor que tenemos. Y muchos quieren decir, poner un aviso, tu matrimonio se ha elevado en la prioridad lo que Satanás quiere quitar. Si Dios odia el divorcio, Satanás va a atacar el matrimonio. Esta siguiente verdad es tan importante. El matrimonio es una alianza, un convenio, no un contrato. En el versículo 8, Jesús se repite, dice, estás unido en una carne. La frase hebrea, una carne, se describe dos personas distintas, tejidos en uno, donde Dios crea algo nuevo que no existía antes. Dice que ningún hombre separa lo que Dios ha unido. Y un divorcio, a pesar de te sientes que hay justificación bíblica o no, o hiciste tu mejor, o tuviste que salir, el divorcio nunca es una separación limpia. no es como separar dos imanes. Los imanes, y si los separan, se separan, pero es una separación limpia. Un matrimonio no es así. Un matrimonio es como pegar dos papeles y cuando se seca y cuando los separas, todo se rompe. El matrimonio no es un contrato de 50-50. Es un convenio, un acuerdo comprometido, arraigado en una relación en vez de términos legales. Por eso Dios se relaciona con su gente en el Viejo Testamento, no por contrato, sino por convenios. Noé, Abraham, Moisés, David. Y últimamente el nuevo convenio por medio de la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz. La diferencia, un contrato es transaccional y se puede romper cuando los términos no se cumplen. Un convenio es relacional y se sostiene por la fidelidad de los dos partidos. Si quieres leer eso, lee de Oseas y Gomer. Dios dijo a Oseas, haga algo no piadosa. Vaya al mal lugar de pueblo, busca una prostituta de nombre Gomer. Si tú eres una prostituta de nombre Gomer, lo siento. La redime, la lleva a su casa, lo hace su esposa, tiene familia. Un día llega a casa, no está ella. Tiene una sensación en su estómago, sabe dónde está. Vuelta al lugar de luz roja y ella está trabajando de nuevo en las calles en el brazo de otro hombre. Su esposa está dañado, lastimado, tiene corazón quebrantado. Dios dice, cómprala otra vez y regresa a la casa con ella. No es Dios diciendo a Oseas para abrirse al abuso, diciendo a este profeta, profetizando el mensaje del Evangelio. Eso es lo que yo voy a hacer para mi pueblo por medio de Jesús. Tenemos que ser agradecidos que la oración de Dios con nosotros no es un contrato, sino un convenio. Un contrato es eso. Yo hago mientras tú haces, un convenio dice yo hago aunque tú no. Y en un contrato, en vez de recordar la promesa que se hizo el uno al otro, depende de... El Tim Keller dijo, si tu matrimonio se basa en algo distinto a la promesa, entonces terminará siendo gobernado por los estados de ánimo y las circunstancias, dijo el pastor Tim Keller. El sexo es diseñado para ser la expresión más alta de intimidad y es por eso que el sexo fuera del convenio causa tanto dolor. Viviendo juntos, si estás viviendo juntos, asumo que estás viviendo o durmiendo juntos, a menos que tenga más voluntad que cualquier otro. Estadísticamente, es más difícil que las parejas que conviven antes del matrimonio permanezcan juntas. Las parejas que se mudan juntas antes del matrimonio tienen un 48% más probabilidad de divorciarse. La razón por qué es cuando eso ocurre, lo que decimos esencialmente, aunque somos conscientes de eso o no, queremos el beneficio de matrimonio sin el convenio, o el pacto, o el compromiso, o el sacrificio. Tenemos que comprobar el carro sin poner nuestro nombre en el título. Quiero que pienses en un momento. Quítate emocionalmente del tema. Si alguien quiere citarse contigo y dormir contigo sin hacer un compromiso de vida, ¿tú crees ser más difícil o más difícil romper ese compromiso cuando se casan? Si puedo decir directo, si estás durmiendo antes de matrimonio, durmiendo con tu novio o novia antes de convenio, estás entrenándote para tener una relación extramatrimonial. Puede ayudarte en cuanto a finanzas, pero no tu corazón. No te prepara bien. El matrimonio es suficientemente difícil en sí. No lo haga más difícil. Para unos, lo que puede significar es estar viviendo con alguien, asistiendo a la iglesia y haciendo de su manera. Y no sabías diferente o ya estás haciéndolo. Tienes que tener una difícil conversación y hacer una decisión de uno de ustedes saliendo del hogar. No quiero decir averígualo, quiero decir nos gustaría ser la iglesia que te ayudaría. Hay gracia. ¿Y qué significa eso? Tenemos muchas personas en nuestras iglesias que tienen cuartos extra que lo abrirían para otra persona. Y sin pena, sin juzgamiento, para que tú puedas aguantar los tiempos difíciles. ¿Y cómo encuentro a esa persona? No sé. Mira alrededor de la iglesia. Busca una persona mayor que tiene la mano uno al otro con arrugas y pelo canoso. Y queremos hacerlo de esa manera de Dios. Necesitamos ayuda. Míreme. Quizás uno está con tu novio o novia ahora y está en tu asiento y no quiere verlo. No hay pena. Nada te va a golpear. Entonces, mi objetivo nunca es avergonzarte o golpearte. Si yo te amo tanto para no decirte la verdad, tengo que decirte la verdad. Alinea tu vida con la palabra de Dios. No intentes alinear la palabra de Dios con la manera en que quieres vivir tu vida o tu vida sexual. Él dice, Jesús, el matrimonio es valioso para mí. Quiero que tú también lo valores. Versículo 10 dice que, vueltos a casa, termina con la discusión. Marcos no nos dice cómo termina, pero termina la discusión. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto de nuevo. Marcos 10:10. Jesús, eso fue difícil. Tuvimos preguntas adicionales, pero no queríamos que apareciera que no estamos apoyándote. Ahora, Jesús le dice que confunde más el divorcio. El que se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11 a 12. ¿Qué significa eso? Unos años atrás, estaba hablando con una mujer preciosa que me vino en lágrimas y me dijo que estaba casado años atrás, tuvo relación extramatrimonial, terminó su matrimonio en divorcio, tenía mucha pena que llevaba y dijo, quiero hacer la cosa de manera de Dios ahora y siguiendo a Jesús. Y estoy citando un buen hombre cristiano y quiere casarse, pero no quiero casarme con él por este versículo. No quiero hacerle a él un adultero. Eso no es lo que quiere decir Jesús cuando dice eso. Hay que entender que en la cultura judía en el primer siglo, las mujeres no podían iniciar el divorcio. No escribe Marcos este versículo a los hebreos donde las mujeres sí podían iniciar un divorcio porque el adulterio en la cultura judía tuvo castigo de muerte, fue motivación no tener relación extramatrimonial. Las personas son personas y hay personas que quieren hacer eso y querían buscar una excepción en la ley y muchos querían tener una relación extramatrimonial y luego tomarla como esposa. Es como la primera versión del primer siglo de cambiar esposas. Lo que dice en este pasaje te da el corazón detrás del versículo. Si causas destrucción, Jesús nos dice, si te divorcias, aunque es tu culpa, que no puedes casarte de nuevo. Jesús dice, gracia encima de gracia. Si no, la conversación con la mujer en el pozo hubiera sido de balde. ¿Hay razones bíblicas para el divorcio? ¿Existen fundamentos bíblicos para el divorcio? ¿Qué es la pregunta? ¿Se permite el divorcio? Esta realidad, hemos dicho que el matrimonio no es un contrato, es un convenio o un pacto. Bíblicamente, si se rompe un pacto por un corazón no arrepentido que no quiere cambiar, entonces un divorcio se puede permitir como último esfuerzo. Bíblicamente, tres cosas. Adulterio, Mateo 19. Abandono, 1 Corintios 7. Y abuso, Éxodo 21. Quiero ser muy claro aquí. Quiero desafiarnos para aguantar, pero quiero ser muy claro. Dios no te requiere mantenerse en una relación abusiva. Quiero ser muy claro de eso. Pero mantener en línea con la palabra de Jesús puede tener razón bíblica por divorcio. Puede ser eso con amor. Debe ser la última opción y no la tienes que hacer. Parte de la agonía de ser pastor es estar junto a parejas casadas y no pueden perdonar ni humillarse ni resolverlo y se divorcian. Y he trabajado con ellos y es difícil. parte de la alegría de ser pastor. Y hay humildad que se demuestra. Y bíblicamente se pueden divorciar. Rehúsen dar la satisfacción a Satanás. Permiten que Dios redime las piezas rotas y saquen belleza de la ceniza. Como dijo Chip Ingram, ofrecer la respuesta a casi todos los problemas de mi matrimonio ha sido la humildad, dijo el pastor Chip Ingram. Tiene casuales bíblicas para divorcio, pero quiero decirte, si tu pareja busca una salida, casuales bíblicas para divorcio lo deben tener. Puedes escuchar un lapicero caer ahora. Si has sido casado por más de 2 días, puedes encontrar justificación bíblica. Nunca he abusado a ellos. Nunca he cometido adulterio. Nunca los he abandonado. Pero Jesús dice que si alguien ha mirado hacia alguien con lujuria, ha cometido adulterio. Y el hecho que hemos sido infiel a Dios y su relación con nosotros no es de contrato, sino convenio. No digo que te debes divorciar. Quizás es lo que debes hacer, pero debe ser la última opción. ¿Y qué lo que crees que sepas? El divorcio es devastador, pero Dios es misericordioso. Divorcio no es siempre pecado, es el resultado de pecado. Es devastador a las familias, niños, salud espiritual y iglesias. Y si Satanás no puede derrotar a la iglesia, él va a atacar el matrimonio para dañar la iglesia desde adentro, atacando los matrimonios dentro de la iglesia. Y una iglesia con matrimonios fuertes, piadosos, hace fuerte la iglesia. ¿Dios puede traer mi vida, tú preguntas? A pesar de tu estado civil ahora, Dios puede trabajar mis relaciones de cita o mis emociones. ¿Me puede redimir mi situación? Aaron, está muy sucia. ¿Puedes sanar lo que está roto en mi vida? Siento que las cosas están muy allá y los otros piensan eso también. Quiero que sepas, la respuesta así es que sí. Jesús no fue a la cruz por nada. Fue a una cruz con redención y restauración. No eres tu divorcio. No eres tu relación extramatrimonial. No eres tu adicción. Salmos 130, 13, 4. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Salmos 130, 13, 4. Él limpia a nuestras almas con una lava presión. Jesús ama la iglesia. Jesús ama a ti y sabe cómo es estar en una relación difícil con una persona absorto en sí mismo. Lo que hizo en una cruz no fue un contrato, fue un convenio, un pacto. Unos de ustedes han tenido una relación de contrato con otros en tu vida que se llama eso religión. Si tú haces, yo hago. Si yo hago, tú debes. Y Dios no ofreció eso. No mantuvo su contrato, Dios, entonces estoy fuera. Lo que Dios quiere hacer es cambiar el contrato por un convenio. Y uno de ustedes hoy tienes que poner el contrato en la gaveta o ponerlo y hacer un convenio que Dios quería que tuviera contigo. Tú estás aquí hoy y quiero decirte amorosamente luchar, no uno al otro, sino por tu matrimonio. No aguantes abuso. No ves a la ligera el abandonamiento. Aguanta para gloria de Dios y los otros en tu vida. Se siente que está en pánico ahora, haciendo todo para salir de esa situación. Hablaba con un amigo mío hace un par de semanas, hablando con un hombre que era un SEAL de los marineros. Y hablando de la semana, cuando se entrenan, la parte más desafiante es donde atan las manos detrás de la espalda y los tobillos atados y los tiran en una piscina. Ese es horrificante, aterrizador para mí. Yo inhalaría mucha agua y morir al instante. Pensaba en eso en esa semana. Si pasaba a mí, ¿qué fuera mi primera reacción? Uno sería intentar llegar a la superficie del agua. Dice, los que sobreviven y averiguan cómo controlar su mente, controlar su cuerpo, hacen la contra intuitivo. En vez de morir, huyen al fondo hasta que los pies llegan al fondo y se empujan para llegar arriba. Para su cabeza rompe la superficie del agua y respiren. Después bajan, llegan a fondo, empujan, toman otro aliento. Y si puedes calmarse, puedes sobrevivir 24 horas haciendo eso. Aún parece horrificante, aterrador. Hace la cosa contra intuición. Se humilla. Te permites hundir cuando estás sobre tu cabeza y confíes que hay un Dios que te puede sacar de esta situación y te ayuda para que tú puedas empujar y tomar otro aliento. Unos que están en una estación de vida donde parece así ahora. Quieres encontrar, no sé si voy a encontrar mujer, y quieres compromisar porque no quieres estar solo. Te animo. Haga la contra intuición. Húndete. Empuja, toma un aliento. Dios te tiene. Unos están en una estación de tu vida donde el matrimonio es difícil y estás en modo de pánico. Haga la cosa. Humíllate. Húndete. Empuja, toma otro aliento. Quiero saber si nuestro tiempo aquí semanal, si ese es el tiempo que necesitamos para subir o sacar nuestra cabeza del agua, para agarrar otro aliento. Hacemos lo que hicimos la semana pasada. Abremos ese altar. En el Viejo Testamento, el altar es donde vino la persona de Dios para dar su ofrenda y sacaban los pesos que tenían y los dejaban en el altar. Aquí hay madera y alfombra y alambres, pero es un altar. Hay algo fuerte haciendo lo que con tu cuerpo físico, lo que te sientes espiritual y emocional. A pesar de tu estación ahora, quizás sientes pánico o que tus manos y pies son atados y necesitas aliento del Espíritu Santo en tu vida. Abremos el altar para lo que es lo que necesitas. Vaya al frente, arrodíate. Y pide lo que quieres pedir a Dios para darte otro aliento. Si eres soltero ahora, agarra tu grupo de amigos o un amigo o amiga. Diga, vamos al altar para orar para que venga el individuo apropiado en mi vida. O agarra la mano de tu pareja. Nuestro matrimonio es sólido. Bueno, pide a Dios que lo guarda para ayudar a otros. Todos tienen algo, hay que ponerlo ante el altar, ante el del Rey de los Reyes. Vamos a adorar juntos. La adoración es guerra. Estamos desafiante, glorificando a Dios, pero diciendo a nuestro enemigo que no va a estar entre Dios y nuestro convenio. Empiece con tomar tierra para nuestros matrimonios. Te invito al altar, lo que sea, no hay juzgamiento. No hay pena. Todos necesitamos la gracia de Dios. Padre, gracias por la verdad y gracia. Perdónanos cuando queremos enfatizar uno sobre el otro o olvidamos uno de ellos. Oro que ahora reconocemos que tú eres un Dios de convenio que nos da lo que no merecemos. Oro que nos encuentre en este lugar, en este momento tierno, con corazones tiernos, con tantas emociones crudas, oro que podemos encontrar lo que es que necesitamos por medio de tu espíritu. Unos sentimos atados emocionalmente, espiritualmente. Estamos en pánico, intentando buscar un aliento de nuestra propia manera. Haga la cosa contraintuitivo y permítenos hundirnos para que tú nos levantaras. Haga un trabajo transformacional en nuestras vidas, nuestras relaciones y matrimonios, que solo se puede hacer con tu gracia. Encuéntranos aquí en ese momento tierno. Haga una obra que solo tú puedes hacer. para redimir. Lo pedimos en el nombre y poder y nombre poderoso de Cristo. Póngate de pie, vamos a adorar y que vengas.